Padre, te bendecimos esta tarde. Venimos para adorarte y te pedimos que abras nuestros ojos, Señor. Así como cantábamos ahorita, queremos contemplarte. Queremos ver tu gloria, tu belleza, Señor, la hermosura de tu santidad. Cautívanos, que seamos cautivados, Señor, por tu amor, por tu belleza, por tu gracia, y que podamos responder, Señor, de manera apropiada a todo lo que tú has hecho, a todo lo que tú eres. Señor, danos oídos de sabio, que el día de hoy podamos no solamente escuchar tu palabra, llévanos a ser obedientes, Señor, entendiendo que tu palabra es nuestra seguridad, entendiendo que tu palabra muestra misericordia, entendiendo que tu palabra, Señor, nos moldea, nos transforma, Padre, para ser más como Jesús. En su nombre te lo pedimos. Te pedimos, Señor, por los que están enfermos, aquellos que están en casa a lo mejor, Señor, enfermos, los que están desanimados, aquellos que están pasando por alguna aflicción, por tristeza, Señor, fortalécelos, bendícelos, donde quiera que se encuentren, Señor, que tu presencia traiga consuelo, traiga ánimo, que ellos puedan, aún en medio de la dificultad, gozarse sabiendo que tú estás con ellos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar en el capítulo 13. Y Primera de Reyes, el capítulo 13, es una historia fascinante. Si la has leído, lo sabes. Y si no, te vas a dar cuenta el día de hoy. Y vamos a leer todo el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 34. Así que te pido que me acompañes. Voy a poner nomás aquí el cronómetro. Y empezamos desde el versículo 1. Dice así: He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensíllenme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y después de que hubieron endechado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, pongan mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amén. Yo no sé tú, pero cuando lees esta historia, quizá te queden más preguntas que respuestas. Dices, ¿qué historia es esta? En realidad esta historia está ligada al capítulo 12. Como hemos dicho antes, la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos. Si tú recuerdas, en el capítulo 12, el último verso del capítulo 12 dice, sacrificó, está hablando de Jeroboam. ¿Se acuerdan? El verso 32, instruyó, hizo una fiesta solemne, la inventó de su corazón. Y dice el verso 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y es en ese momento que dice el versículo 1 que he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, dice, de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Es decir, la historia continúa. Y si tú te fijas, quizás empieces a preguntarte qué hacía este anciano profeta que literalmente la Biblia nos dice que mintió al otro profeta, qué hacía el león junto al camino viendo el cadáver sin comerse al burro, qué hacía el burro junto al león sin huir del león. Y hay muchas cosas que quizás no podamos explicar. Pero una de las cosas que tenemos que entender precisamente, lo he dicho antes, es que en la historia, en la narrativa hebrea, los detalles no son lo más importante. Lo más importante es siempre buscar la gran historia. ¿Qué es lo que hizo Dios? Y si nosotros damos cuenta, yo traté de enfatizarlo continuamente, pero es evidente en todo el capítulo 13 la aparición de palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Verso 1 comienza: vino este varón de Dios por palabra de Jehová. Verso 2 dice que clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Verso 3 dice: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Verso 5 dice que dio la señal conforme el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Verso 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Verso 17, porque por palabra de Jehová me ha sido dicho. Verso 18, por palabra de Jehová diciendo. Verso 20, verso 21, verso 26, etcétera, etcétera. Así que el tema de todo el capítulo es la palabra de Dios. Y quiero que te imagines la escena, porque Jeroboam, recuerda, Dios le dio 10 tribus, le dio las tribus de Israel y solamente se quedó Judá bajo el reinado del hijo de Salomón. Recuerda, Salomón ya murió. Su hijo Roboam quiso verse más duro, quiso ser más severo que su padre, y el pueblo de Israel dijo: ahí te ves, nadie le interesa estar gobernado bajo la casa de David. Ellos se fueron y Jeroboam está reinando en Israel. Pero Jeroboam decía: ¿sabes qué? No puedo perder clientela porque yo no tengo un templo aquí. El templo está en Jerusalén, está muy padre, la gente tiene que ir a las fiestas, y a mí como rey no me conviene, porque pues a lo mejor se empiezan a cambiar de bando. Así de que él instruye a la gente para que, en lugar de ir a Jerusalén, les lleva a domicilio a Dios y crea estos becerros de oro, y crea este altar y crea sus propias fiestas. Y sin embargo, en su primer celebración, él como rey sube, que tampoco podría hacer funciones de sacerdote, pero no le importa, es Jeroboam, y él va a ofrecer incienso, y en eso aparece, entre toda la gente, aparece el profeta. Ahora, dice que el profeta, no se nos da el nombre, dice el verso 1, que él viene de Judá, es decir, viene del lado de David, y él llega a la fiesta que tiene el rey Jeroboam, y está listo para quemar incienso, cuando de repente entre toda la gente aparece el profeta, y en medio de toda la gente, en medio de la fiesta, dice el verso 2 que clama contra el altar porque el Señor se lo ha mandado. Ahora imagínate, a nadie le gusta que le arruinen una fiesta, a los reyes menos. Es Jeroboam, está en su primer fiesta y quemando incienso, y de repente aparece este colado porque él viene de Judá y comienza a profetizar contra su altar. Y dice allí en verso 2 que él dice: altar, altar, así ha dicho Jehová. Y dice una profecía, él lanza una profecía acerca de la casa de David. Vemos allí entonces que la profecía es que dice: va a venir de la casa de David, van a ser un hijo llamado Josías, el cual, dice el verso 2, sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombre. Esa profecía la vamos a ver más adelante, está en Segunda de Reyes, se cumple cuando nace Josías y hace sus reformas contra la idolatría. Pero esa profecía que está dando, nadie sabe cuánto tiempo va a tomar. Dice: de la casa de David van a ser alguien que va a venir y va a destruir esto. Entonces el profeta le dice en el verso 3: en aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Te estoy diciendo que va a suceder esto, no te estoy diciendo cuándo, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero te voy a dejar una señal ahorita de que es Dios el que ha hablado. ¿Y qué es lo que sucede? Dice: esta es la señal de que Jehová ha hablado, y he aquí que el altar se va a quebrar y la ceniza que está sobre él se va a derramar. Ahora, ¿cuál es la respuesta del rey? Imagínate, está el rey otra vez con sus súbditos, él está en lo suyo, está queriendo hacerla de sacerdote, y tiene a la gente del pueblo allí, y de repente llega este hombre que nadie conoce y empieza a profetizar en su contra. Y lo que vemos aquí es que el verso 4, que cuando el rey escucha la palabra del varón de Dios, entonces extiende su mano desde el altar y dijo: agárrenme a este, agárrenlo, Pero dice que en ese mismo momento, en el verso 4, la mano con la que extendió, la mano que extendió contra el profeta, se secó. Dice que ya no la pudo recoger y se quedó con la mano seca. Ahora, aunque sean reyes, cuando se les seca la mano, dice aquí que cambia la actitud, ¿no? Dice allí, no solamente se secó la mano, sino que en el momento, dice el verso 5, el altar se rompió y se derramó la ceniza conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Es decir, el Señor no solamente estaba protegiendo al profeta cuando extendió la mano el rey, sino que cumplió la palabra que acababa de hablar, de tal manera que quedó evidenciado que era Dios mismo el que estaba defendiendo al profeta, pero también estaba confirmando su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Imagínate, tienes la mano seca, el Señor te rompe tu altar en el día de la fiesta. Entonces dice el verso 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El rey le bajó dos rayitas, tengo la mano seca, el altar ya fue roto, dile a tu Dios que me aliviane la mano, que me la deje como estaba. Y mira, vemos allí en el versículo 6, el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Sí, aun cuando había sido amenazado, el profeta clama al Señor y el Señor responde y le restaura la mano a Jeroboam. Ahora, Jeroboam completamente cambió de actitud. En el verso 7 le dijo, ¿sabes qué? El rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, vas a comer y te voy a dar un regalito. Te voy a dar un presente, ven conmigo para que comas. Ahora, no sabemos exactamente por qué. El autor no nos dice los detalles, pero nos dice el verso 8 que la respuesta del profeta fue, aunque me dieras la mitad de tu reino, de tu casa, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. La razón que él da está en el verso 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, no bebas agua, no regreses por el camino que fueres. Así que le dice, ¿sabes qué? No voy a ir porque el Señor no me lo permitió, porque el Señor me dijo que no. Ahora, dice que va de regreso entonces a partir del verso 10, él va de regreso por otro camino, se regresa por una ruta distinta el profeta a la cual había llegado, por la cual había llegado a ese lugar. Pero dice el verso 11 que había entonces un profeta, un viejo profeta, y resulta que sus hijos estaban en la fiesta. No sabemos si estaban nada más ventaneando o si estaban metidos ahí en la fiesta mientras adoraban a los becerros, pero dice que allí estaban. Y entonces ellos regresan, van a la casa y dice que le cuentan a este profeta todo lo que había hecho el profeta de Judá, pero también lo que había dicho el rey. De tal manera que el padre actúa de manera extraña, porque dice el verso 12 que pregunta, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá, y él pide su burro, se sube, va y lo busca y lo encuentra sentado. El profeta que le había tenía instrucciones claras de Dios de irse, llega este hombre, este anciano, y lo encuentra sentado, dice allí, en una encina, dice en el versículo 14, debajo de una encina, y le pregunta, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, soy yo. Y entonces, extrañamente, el profeta anciano le miente, literalmente, descaradamente. La Biblia dice en el versículo 14, el verso 17, El profeta de Judá responde: por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Pero dice el verso 18, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráetelo contigo, llévatelo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Por qué miente? No lo sabemos. No nos dice por qué miente. Pero lo que vemos es que el profeta vuelve, el de Judá, vuelve a mencionar la palabra que Dios le ha dado. El profeta anciano le dice, yo también soy profeta. Así que entre gitanos no leemos la mano. Yo también soy profeta y a mí también el Señor me habló. Y me dijo que te llevara a mi casa, que comieras y que bebieras allí. El profeta de Judá, dice en verso 19, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ahora, si está extraño que el profeta anciano haya mentido, está más extraño que el profeta, después de haber mentido, hable la palabra de Dios. Eso da miedo. Dice el versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino la palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrarás tú, dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ahora, tampoco vemos que el profeta de Judá se haya asustado, que haya protestado, que haya... No nos dice nada el autor. Simplemente nos dice que ahora vino palabra del Señor a través del profeta mentiroso, le da la profecía al profeta que vino de Judá, y este se termina su taco y luego le ensillan un asno, se sube y va de regreso a su casa. Pero, verso 24, saliendo dice, se topó con un león, el león lo ataca, mata al profeta, pero no al burro. No nos dice por qué el león no atacó al burro, ni tampoco se nos dice por qué el burro no corrió del león, sino que se quedaron allí los dos junto al cuerpo. Dice el verso 24, yéndose le topó un león en el camino, le mató, su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Ahora imagínate la escena. Ahora, era evidente que algo raro estaba pasando. Esa muerte tenía el sello de Dios. Dios estaba en el asunto. Un asno, un burro, viendo un muerto en el camino, sin hacerle nada. Dice que la gente pasaba, vieron eso y entonces vinieron a la ciudad donde vivía el viejo profeta. El chisme corrió. El profeta lo escucha en el verso 26, regresa al camino y dice, sí, este es el profeta rebelde, el que murió por desobedecer la palabra del Señor. Y entonces, ya que ve que el cuerpo está allí, que el león no se ha comido ni al asno ni al cuerpo, toma el cuerpo, lo sube en el asno y lo lleva a enterrar. Y es bien interesante, me encanta el verso 30, dice, y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Y se acabó. Después de que te mentí, te mató el león, pues ¿cómo te voy a dejar así? Te entierro y ¡ay, hermano mío! ¿Por qué me hiciste caso? Pero bueno. Y dice ahí el verso 31, después de que hicieron el funeral, en el verso 31 hace otra petición. ¿Por qué hizo esa petición? No nos dice el autor tampoco. Pero en el verso 31 dice que habló a sus hijos y les dijo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero quería que sus huesos estuvieran junto a los del profeta que él engañó y que murió por su culpa. Dijo, entiérrenme junto a él. Y luego dice el verso 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Es decir, él confirmó la palabra que había dicho el profeta. Dijo, oye, ese era un varón de Dios. Va a pasar lo que dijo él. Créanlo. Ahora, con todas estas cosas, a lo mejor hubiéramos esperado un resultado en el corazón de las personas de la ciudad, en el rey Jeroboam. Pero el verso 33 lo que nos deja en claro es que Jeroboam sigue con su fiesta. Dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué podemos aprender en esta historia? Primero, acuérdate, la narrativa hebrea no le interesa los detalles. Eso es algo que de aquí en adelante, cada vez que tú leas una historia, los autores no están interesados en que conozcas todos los detalles de los personajes, de las situaciones. Quieren que veas lo que Dios está haciendo. Y en este caso, lo que podemos ver es la manera en que respondieron a la palabra de Dios estos tres personas. Hay más involucrados, pero lo que vemos aquí es que Jeroboam despreció la palabra. Lo que vemos aquí es que el profeta que vino de Judá abandonó la palabra, y lo que vemos es que el profeta anciano de Betel, él abusó de la palabra. ¿En qué sentido? Empecemos con Jeroboam. Imagínate, Jeroboam, si tú recuerdas, él estaba huyendo de Salomón. Él se fue. Y resulta que el Señor, estando de lejos, lo escoge para hacerlo rey. Si tú te acuerdas, en el capítulo 11 de Primera de Reyes, ve al verso 29. Y nos dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Cuál fue la razón? Verso 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Así que Jeroboam recibe el reino porque el profeta Ahías va y rompe una capa nueva por instrucciones de Dios y le dice, toma estos 10 pedazos, son 10 tribus que el Señor te da a ti. ¿Por qué? Porque Salomón se fue tras los ídolos. Ese es el punto. Pero vemos ahora a Jeroboam, al que recibió este mensaje y recibió 10 tribus del reino para reinar sobre ellas, con sus becerros de oro, ofreciendo incienso en el altar que él construyó, en la fiesta que él inventó, y nombrando sacerdotes como él quiso. Y llega el profeta de parte de Dios y da esta palabra. Ahora, esta es una palabra de misericordia. Dios estaba mostrando misericordia para este hombre. No fue agradable. Él estaba en su fiesta, era su ceremonia, con sus dioses, con su incienso, con su pueblo, y de repente aparece este extraño y le da esta palabra que está condenando el acto y que está profetizando que va a ser destruido todo eso. Ahora, la respuesta, ¿cuál fue de Jeroboam? Lo vimos, amenazar al profeta. Pero otra vez, la intención de Dios no era destruir a Jeroboam, porque así como le secó la mano, pudo haberlo secado todo, pero solamente lo advirtió. era misericordia de parte de Dios. Pero Jeroboam se enoja contra el profeta primero. Cuando ve que Dios está en el asunto y su mano queda seca, entonces convoca una reunión de intercesión por él. Dios en su misericordia lo sana. Y al final vemos que a pesar de todo, dice que él no cambia su camino. Y eso, familia, es despreciar la palabra. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Y eso fue lo que le pasó a David cuando cometió adulterio. Y eso fue lo que le dijo el profeta, porque has tenido en poco la palabra de Dios. Y lo que tenemos que ver aquí en esta historia es que aunque la palabra era dura, era misericordia de parte de Dios. Aunque la palabra era severa, era misericordia de parte de Dios. Insisto, Dios pudo, en lugar de partir el altar, partir al rey, pero no lo hizo. Dios estaba mostrándole que necesitaba él mismo arrepentirse. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando le dice la profecía de que se va a partir el altar, usa la misma palabra que le dijo el profeta Elías de que partiera la capa nueva para entregárselo, y que el reino de David sería partido. Así que él había vivido esa experiencia. Él sabía la razón por la cual el reino había sido dividido, y sin embargo estaba Jeroboam haciendo lo mismo, y a pesar de la advertencia de Dios, él siguió haciendo lo mismo. Ahora, ¿se arrepintió, insisto, cuando lo sanó? No, quiso sobornarlo, le quiso quedar bien, le dijo: te invito a comer, te voy a dar un regalito. Primero lo quiso agarrar y le quiso echar mano, pero cuando vio lo que pasó, le dijo: ¿sabes qué? Vamos a la casa, te invito a comer y te voy a dar un presente, tengo un regalo para ti. Pero nada de arrepentimiento. Dios mostró su poder en el rey públicamente. El profeta no solamente interrumpió su fiesta, sino que Dios mostró su enojo contra esa fiesta. Era un acto de idolatría, era básicamente una adoración perversa la que estaba llevando a cabo a Jeroboam. Y sin embargo, insisto, él no respondió como hubiéramos esperado. Pero la lección para nosotros es que Dios también puede hacerlo con nosotros. Y yo no sé si lo ha hecho. Yo no sé si alguna vez él te ha hablado una palabra que no es agradable, si ha usado una persona para que te diga algo que no quieres oír. Debemos de recordar que si es la palabra de Dios, es misericordia, aunque sea severa. Dios nos da su palabra para prevenirnos. Dios nos da su palabra para que no seamos destruidos. Dios nos da su palabra para que nosotros respondamos de manera apropiada. Vemos aquí que Jeroboam al final siguió, dice, en sus mismos caminos. Dice el verso 33: con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Va a haber consecuencias. Al final, el verso 34 nos recuerda eso y dice: y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué hay del profeta de Judá? Cuando quiere sobornarlo, el profeta le responde con convicción. Él le dice al rey: ni aunque me dieras la mitad de tu casa, en el verso 8. Él dice: no voy a ir a tu casa aunque me dieras la mitad de ella. No voy a tomar agua, no voy a comer. Y él da la razón: Dios me ha dicho. Dios me ha dicho que no lo haga. Y entonces él regresa a su tierra, pero no sabemos por qué razón se detiene en ese encino. Según los eruditos, la distancia era muy corta. No sabemos por qué, pero él se detiene allí. Y entonces llega este profeta y le hace la invitación para regresar a la casa del profeta a comer. Y él responde con la misma convicción. En el versículo Le dice en el versículo 16: mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Las mismas palabras, exactamente. Ahora, en este caso, el profeta de Judá sabía que él tenía seguridad en la palabra de Dios. El Señor le había advertido: no hagas esto. Sin embargo, pasó lo que a algunas personas les ha pasado. Llega otra persona que le dice: Dios me dijo. Ahora, a lo mejor tú dirás: bueno, eso es muy raro. La realidad es que no. Es muy frecuente y sigue siendo muy frecuente el día de hoy también que otras personas tengan sus revelaciones, que a otras personas les hable Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que este hombre, siendo profeta, él es engañado por la palabra que habló el otro profeta. Literalmente nosotros sabemos que lo engañó. Sin embargo, eso no implica que no haya responsabilidad de parte de ambos. Así que el profeta mentiroso lo engaña, lo lleva a su casa y luego dice allí en el versículo 20 que cuando están en la mesa viene la palabra de Dios al profeta mentiroso, y entonces viene la palabra de juicio para el profeta de Judá. Le dice en el verso 21: y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan y bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Básicamente lo que está diciendo es: no vas a llegar, no vas a llegar a tu casa. Ahora, insisto, el profeta tenía una palabra específica de Dios, pero alguien más le dijo que él tenía otra palabra. Y tú y yo debemos entender algo: Dios no se contradice. Y por eso insistimos tanto en que nos apeguemos a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que alguien más dice. Y ese es el riesgo. Este profeta tenía la palabra de Dios. Este profeta conocía la palabra de Dios. Ahora, tú ves que este hombre tenía celo por la palabra. Él decía: no voy a ir porque Dios me dijo. Tenía el celo de Dios, pero no tenía la sabiduría de Dios. Y cuando llegó otro más largo que él, nada más le dijo: a mí también Dios me habló y me dijo que si fueras a mi casa. Y él lo creyó. Así que, familia, necesitamos apegarnos a lo que dice la palabra. Necesitamos confiar en lo que el Señor ha dicho y no movernos otra vez, porque esa es nuestra seguridad. Y eso implica que a lo mejor tú estás actuando bajo la convicción de lo que dicen las Escrituras y alguien más te dice: mira, puedes hacerlo así. O sea, el Señor me dijo que no había bronca. Tú sabes a quién le crees. Aquí vino la palabra de parte de Dios y dijo: fuiste rebelde a lo que te dije. ¿Y cuál fue la consecuencia? Es interesante porque el hombre se regresa y come, y un comentarista dice que después de que muere, de alguna manera los animales allí, imagínate, está el león, mata al hombre, pero ¿qué es lo que hace el león? No se lo come. Y el profeta se regresó a comer y a beber cuando el Señor le había dicho: no comas, ni bebas, ni te regreses. Fue más obediente el león que el profeta. Y no solamente eso. ¿Qué hacía el burro ahí? Pues en el burro estaba parado, viendo la escena nada más, sorprendido, como Jeroboam cuando oyó al profeta y se rompió el altar. O sea que el asno respondió igual que Jeroboam. Pero quiero que veas esto: él tenía el celo, pero no la sabiduría. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Por último, tenemos el profeta de Betel que abusa de la palabra. ¿En qué sentido? Bueno, él sabía que Dios no le había hablado, pero no le importa. Él va y le dice: ¿sabes qué? A mí también Dios me habló. Ahora, el autor es muy claro. El autor no deja lugar a dudas, porque en el verso 18 pone: y el otro le dijo mintiéndole. Y sabes, esto decía yo ahorita que debe darnos miedo, porque era un profeta. Era un profeta. Y le dio igual decir una mentira para después hablar la palabra de Dios. Y otra vez, estas cosas no son exclusivas de estos personajes. El día de hoy también podemos encontrar personas, y Dios nos libre de ser personas que igual hablan mentira que hablan la palabra de Dios. Lo triste, lo terrible de este caso es que este hombre fuera un profeta, pero que la palabra no tuviera efecto en él. Y esa es una advertencia para nosotros también, familia. Y es una advertencia para los que nos paramos aquí, porque podemos hablar la palabra de Dios y no vivir la palabra de Dios, y no ser tocados por la palabra de Dios, y no ser transformados por la palabra de Dios. Y eso es una tragedia, familia. Le voy a decir algo ahorita que no está Misael, pero bueno, está Saúl, también sabe. Hay ocasiones, y posiblemente ustedes se han dado cuenta, hay ocasiones que cualquiera de los que predican empezamos a leer y de repente no podemos hablar. ¿Se han fijado en eso? Ok, de repente la palabra de Dios te hace un harakiri y te pega a ti. Y a veces eso es como: oye, qué pena, ¿no? Que lloremos en el púlpito. Pero digo, qué bueno, porque muestra que seguimos siendo sensibles a la palabra de Dios. Este profeta se había vuelto un profesional. Él era un profesional de la profecía. Él igual te podía decir la palabra de Dios, que igual podía sacarse algo de la manga y no se inmutaba. Y él después podía decir: este es el profeta rebelde, murió porque no hizo caso a la palabra de Dios. Pero no dijo: porque yo le eché mentiras. Y eso, familia, qué terrible, que nosotros escuchemos la palabra de Dios, que prediquemos la palabra de Dios, que entendamos la palabra de Dios, y que no seamos sensibles, que no respondamos a la palabra de Dios apropiadamente. Vemos que aquí el profeta por lo menos se encargó del funeral, pero no sabemos la razón por la cual mintió. No sabemos por qué lo hizo. Lo que vemos nada más es que al final él reconoció que esa persona a la que había destruido era un hombre de Dios, y que lo que había dicho se iba a cumplir. Así que, como decíamos ahorita, esta combinación es de miedo, porque dice la verdad de Dios, destruye al siervo de Dios y luego miente, como si nada. Así que es una mala combinación. Hay un comentarista que dijo esta frase, quiero que la escuches. Dice: deberías estar aterrorizado si tienes la verdad y sin embargo esa verdad no te agarra, controla y transforma. Y sí, da miedo que pueda pasar eso. Así que, familia, vemos tres personas. La estrella en el capítulo 13, la palabra del Señor. Dios mostrando misericordia a través de palabra dura, pero misericordia al fin. Y en ese sentido, yo he visto cómo Dios habla, incomoda a personas para arrepentimiento. No es agradable, pero es la misericordia dura del Señor. pero Dios habla y eso es una bendición. Y sin embargo, Jeroboam despreció la palabra. Dios habló y le dio al profeta de Judá la seguridad. Tú vas a hablar. Él vio cuando le extendieron la mano, vio cómo Dios actuó, secó la mano del rey, pero Dios había sido claro: vas y te regresas. Y sin embargo, él abandonó por engaño, por negligencia o por lo que haya sido, pero hubo consecuencias. Y por último, este hombre que ya era anciano, un profeta de muchos años, curtido, ya sin amor quizá por la palabra y el ministerio, pero era su oficio y él podía mentir, podía destruir a otro siervo y después reconocer que sí, realmente era un siervo de Dios. La palabra la seguía recibiendo, pero no tenía efecto en su vida. No lo transformaba y, como decía ahorita, no lo tomaba, no lo agarraba. La pregunta es: ¿qué efecto tiene en ti, en mí? Y esa va a ser nuestra oración, que podamos responder apropiadamente a la palabra de Dios cada vez que la escuchamos. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque a través de la Biblia tenemos ese testimonio escrito de tu revelación, de que tú hablas a los hombres, de que tú has hablado, Señor, desde hace mucho tiempo, de diferentes maneras, pero particularmente sabemos que lo hiciste de manera final a través de Jesús, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Padre, te pedimos que nos hagas sensibles a tu palabra, no solamente para escuchar y para entender, sino también para obedecer, para dejarnos moldear, Señor, por ella, para vivir conforme a tus caminos y no ser como Jeroboam, que la despreció, pero tampoco, Señor, queremos ser como este profeta de Judá, que tenía el celo, pero o por engaño o por negligencia, él abandonó tu palabra. Señor, tú nos has instruido para que seamos sabios, para que podamos discernir la verdad de la mentira. Tú nos has dado tu Espíritu Santo. Que no seamos negligentes, Señor. Que no seamos movidos de un lado a otro por el engaño, por el error, sino que podamos permanecer en la verdad de tu palabra. Y Señor, también líbranos de ser como el viejo profeta de Betel, que seguía escuchando tu voz, podía hablar de tu palabra, pero también podía mentir y no ser moldeado, no ser tomado, no ser, Señor, convicto por ella. Oh Señor, danos un corazón sensible, que podamos responder a ti en adoración, en obediencia, para tu gloria, Padre. Te damos gracias, te pedimos por cada uno de tus hijos, te pedimos por tu iglesia, Señor, en todo lugar, para que sea tu palabra proclamada, para que sea tu palabra obedecida, para que tú moldees a tu pueblo y podamos ser conocidos, Señor, como gente de tu palabra, Señor, gente de la palabra, que te glorifica, que te honra, que te sirve, sí porque te ama, pero te ama, Señor, porque te ha conocido a través de tu revelación. Señor, llévanos a adorarte en respuesta a ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Y así como estamos de pie, vamos a cantarle a Él y decirle cuán grande es.
El esplendor de un rey, vestido en majestad, tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz, todos juntos. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo soberano. Cuán grande es Dios.
Gracias, Señor, porque tus promesas son reales, Señor, porque tú eres el único Dios en el cual confiamos y en el cual queremos vivir, Señor, en tu presencia. Venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto, Padre, para entregarlo a ti y decir: tú eres el único Dios, Señor. Gracias, Padre.